Sí, en Resonando Manos, y siempre decíamos el otro día, hablando con Gonal, con Pichu, con un montón de gente que ha pasado por equipos creados y son parte de la cultura de buena parte de gente distinta. Y quien cantaba no era otro que mi querido Sebastián Almada, que está en línea. Sebas, aquí Adrián Corol te da un abrazo y te dice bienvenido a la radio.
Pero amigo Adri, ¿cuánto hace que no hablamos?
Hace rato, anda? Sí, pero siempre estamos ahí conectados. Yo sé que estás en Carlos Paz, ¿no? Estabas dando vueltas por ahí.
Sí, con Carlos Paz hasta el sábado que termina la temporada.
Y con una banda de gente muy interesante, ¿no? En el elenco.
Una linda banda. Bueno, está Yayo de
por aquella eso, época. Por eso. O sea, por empezar está el Yayo Guridi, que fue porque era en Córdoba, ¿no?
Totalmente, le queda cerca a Villa María, por eso vino.
Sí, señor. Y escuchá, ¿cómo la van pasando? ¿Cómo va la temporada? Está Pedro, hay un elenco interesante, ¿no?
Lindo elenco con Pedro Alfonso, con Vivi Sacone, Julieta Poggio, Yayo, Ana Paula Buljubasic, que fue la revelación de la temporada, es una actriz ecuatoriana impresionante. Y
se llama Cortocircuito, ¿no?
Acá tengo... Cortocircuito, sí, Cortocircuito. Sí, está buena la comedia, es una comedia, no porque la haya escrito yo, pero está buena la comedia.
Bueno, pará. Me das un gran pie cuando decís escrito yo. Recuerdo alguna vez haber visitado tu casa familiar y una de las primeras cosas que me quedó, y la sigo teniendo, la imagen era allí atrás una suerte, no de altillo, pero sí en el patio había un sector donde están todos los guiones escritos por tu viejo, por Enrique Almada. Sí. Y digo, porque una cosa es, bueno, sí, soy humorista, soy actor y es algo muy, muy difícil y muy comprometido, pero ser autor es como algo más, y ser todo a la vez algo más todavía. ¿Cuánto viene entonces ya del ADN? Porque ya se me va juntando cada vez más cosas, ahora con esta faceta.
Sí. Sí, la verdad que sí. Yo heredé, poner entre comillas, ¿no? Mi viejo fue un monstruo, yo soy apenas, te hago un sustito, pero...
No, vos me das más miedo. Vos me das más miedo, se va.
Bueno, pero digo, en ese aspecto, mi viejo escribía mucho, era un gran músico, era comediante, hizo drama, hizo de todo. Y yo más o menos que sigo esos pasos porque, actúo sí, pero soy músico desde muy chiquito, escribo hace muchos años. De hecho, vos sabés porque compartimos mucho tiempo juntos y escribíamos nosotros mismos nuestros guiones, ¿no?
Y tocando en vivo, hay que decirlo en la tele.
Y tocando en vivo. Fue la primera vez que se tocó en vivo en Videomatch, que la frase de Marcelo fue se llegan a equivocar y se vuelven a Montevideo para trabajar con el Amplay. no quería.
Pero no hubo errores. Lo hicimos en vivo, fue... tanto cuando era nota para presentar el programa, como cuando era en piso, más que nunca, y encima con grandes músicos invitados.
Totalmente, fue impresionante esa nota, el Amplay de Videomatch. Y bueno, y yo escribo hace mucho y después empezó como un hobby, digamos, cuando era chico, y después ya en Videomatch empecé a escribirme y a escribir cosas, y después seguí escribiendo, y después escribí una horita de teatro para otra persona, y así escribí algunas comedias, y esta es la comercial, es la tercera o cuarta comedia que escribo así.
¿Argentores o
se acuerda? Argentores.
Argentores, porque digo, la parte musical en Uruguay por ahí puede entrar por Agadu, acá por Sadaic, pero acá es Argentores, ¿no?
Acá es Argentores, lo que es texto es Argentores, sí, señor.
Pero esto es todo, empezás a desplegar un montón de facetas, me hablabas de la parte musical, también lo tengo que vincular a tu viejo. ¿Cuál era San José? ¿Era entre Yaguarón y G? ¿Cuál era la paralela?
Era Isla de Flores.
Donde pasa Isla de Flores, donde pasa la llamada, poner Isla de Flores entre Yaguarón y G. Familia Almada, gente muy, muy apasionada, por ejemplo, por el básquet.
Muy apasionada por el básquet.
Y de repente,
por Atenas.
Ahí va. Y de repente me encuentro con un piano, recuerdo, en esa casa. Y ese piano, ¿cómo llega el piano a la casa de la familia Almada?
Ese piano llega en el año... No te voy a precisar el año, pero fue en el 60 y pico.
Sí.
Llega una tarde, tocan timbre, abre mi vieja, Elena, y era Alfredo Zitarrosa, amigo de la familia.
El flaco.
El flaco, era el flaco, y le dice, Elena, ¿está Quique? Por mi viejo, ¿no? Sí,
por Enrique. Por Enrique Almada.
Y le dice, no, flaco no está. Y bueno, bajen, muchachos. Y le traía un piano de regalo.
Pará, lo vamos a decir. Yo sabía la historia y cada vez que la escucho, además conocí el piano, cayó loco con un piano para tu papá. Porque sí, tu papá era siempre un gran músico, no había piano en casa.
No había piano en casa. Obviamente yo no había nacido, había nacido mi hermano más grande, Fabián.
Sí, sí, sí.
No había mucho dinero en ese hogar. Entonces, y mi viejo era un músico espectacular, pero sí, no tenía piano. Entonces,
mirá vos la flaco, historia, loco. Y claro, el loco,
el amigo, ¿no?
Y el loco va y le compra el Nopia, no sé, en el Palacio.
No, el tema fue así. Sí. En aquella época, el sello que por donde sacaba los discos Alfredo,
sí,
era el Palacio de la Música.
El Palacio de la Música, una gran cadena de disquerías también era, ¿no?
Disquería, sí, y instrumentos.
Y de entonces, exactamente, instrumentos, disquería, algunos dispositivos, además era enorme, están en distintos enorme, puntos de Montevideo.
Todavía
hay algunas, sí, sí, claro, claro.
Pero en aquella época era sello también, entonces le debían plata al flaco, ¿no? De regalías.
De regalías,
y cosas.
Claro.
Entonces dijo, che, mirá, me deben esto, bueno, voy a sacar, de mientras voy sacando un piano.
Además, piano, no una guitarra, un piano. Es un poco piano grande.
Cola.
No, claro, un piano, piano. Un piano cola que no te lo llevase en el Fusca.
No,
¿viste?
Por eso había venido en un camión.
Sí.
Le preguntó a mi vieja si estaba, porque le quería dar la sorpresa a mi viejo.
¿Y?
Y bueno, y cuando llegó a mi viejo, vio el piano y le dice a mi vieja, ¿qué es esto? Bajo el flaco de regalo. Y le decía, bueno, no, inmediatamente no lo llamó porque no había celulares.
Sí.
Se fue a la casa del flaco porque el flaco vivía a la vuelta de mi casa. El flaco vivió, sí, en esa época vivía en Yaguarón,
sí,
en vez de vivir en Isla de Flores. Nosotros en Isla de Flores y Yaguarón, y el flaco en Yaguarón e Isla de Flores.
Ahí vecinos Los Almada y Zitarrosa.
Ahí va. Entonces le fue a decir, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Te lo regalo. Y después con el tiempo mi viejo se lo pagó.
Wow.
O sea, le dio la guita.
Lo que vos me contás es una uruguayés.
Sí, un uruguayés total. Porque eran amigos, dijo, claro, te lo regalé el piano. No, pero yo te lo quiero pagar. Bueno, nada. Yo tengo una foto de la primera juntada después de que llegó ese piano, donde están, es increíble esa foto, es una foto en blanco y negro.
A ver, ¿quiénes están?
Y está el flaco, está el piano, ¿no? Está,
sí,
el flaco,
sí.
Está mi viejo, está China Zorrilla en esa reunión, mesa con mucho humo, ¿no? Porque fumaban, ¿viste? Que fumaban,
sí,
en esa época.
Sí, sí,
fumaban,
sí,
hasta por los
todo,
codos.
Todo, sí.
Todo, y una rueda de auto, una goma, arriba de la mesa.
¿Pero para qué?
Y entonces yo siempre le pregunté a mi vieja, digo, siempre, la primera vez que vi esa foto, porque en mi casa había muchas fotos.
Claro, van apareciendo, ¿viste?
¿Viste? Sí, había carpetas de fotos. Un día saco una foto y estaba así, mi viejo, Zitarrosa, China Zorrilla, Luis Novasterra, que era un autor espectacular, sí, un escritor impresionante uruguayo, Blanquito, que era un dibujante exiliado en España, se fue en la dictadura. Sí. Bueno, eran como tertulias, viste, artísticas y literarias en mi casa y de música.
¿Y la rueda?
Y la rueda, y le digo a mi vieja, ¿qué es esto? Me dice, no, tu padre, me dice que... Dijo, esto es una rueda de amigos, fue al garaje y agarró una rueda que tenía ahí tirada, ¿qué? Y la puso arriba.
Bueno, ese es el, bueno, ahí tenés el ADN, el humor. Claro. El humor... Vos pensás que tu viejo es muy responsable, es uno de los grandes responsables o irresponsables del humor de Río de la Plata, del humor nuestro, sí, acá en la Argentina, sí, porque realmente nosotros tenemos al día de hoy presente, ni hablar las redes, YouTube y demás, constantemente presente a los uruguayos, ¿no?
Totalmente.
Y creo que hoy ya visto en lo histórico, en línea de tiempo, uno puede decir, hubo una camada de uruguayos con tu viejo, con bueno, con toda la banda, con Enrique, sí, sí, Spalter, sí, sí. Dan, todos los que vos quieras poner, hasta Virú, todos los que vos quieras poner. Y después, ya hoy ya podemos hablar de otra camada, donde estás vos, donde está el Pichu, ¿entendés? Que son camadas que uno ya puede verlo desde ahí y cómo ese humor sigue estando vigente porque es atemporal.
Totalmente. Aparte, ellos fueron y serán nuestros ídolos en Uruguay. Para los comediantes más jóvenes, ellos fueron, viste, fueron los Monty Python para nosotros. Eran todo.
Claro,
para mí era mi viejo.
Claro.
Pero para Picho, para todos los humoristas, no eran, era Almada, era Spalter, era Redondo, era Berugo, era D'Angelo. Entonces.
Pero vos sabés que yo lo escucho cuando vos lo nombrás como si nada. Y ahí, viste, estamos en Nacional, nos están escuchando en todo el país. Y la cantidad de gente que le debes estar, porque no morimos, nos acabamos de risa con tu laburo y obviamente te vamos a vincular siempre a él, pero vos ya tenés tu propia característica, tu propio humor, tu propia historia. Pero claro, cuando en este momento es como que se abrió una ventanita y nos conectamos con toda esa magia maravillosa y esa emoción, para además de sonreír, te emociona pensar en eso, porque es algo muy fuerte para todos nosotros.
Es muy fuerte, yo siempre digo que fue una escuela que fui gratis, ¿viste?
Claro. Y sin monia.
Y sin monia. Y aparte digo, no soy ni mejor ni peor que otros, pero esa escuela yo la tuve y la agradezco, ¿no? Yo agradezco irme a las 10 de la noche a dormir y pasar por el living y estar mi viejo, D'Angelo, Spalter, Redondo, Berugo, Raimundo Soto, y ¿entendés? Entonces digo, el humo siempre, el humo del cigarrillo.
No, pero sí.
Y pasar o estar jugando, yo tengo ese recuerdo, Adri, de estar jugando en una puntita de la mesa con un autito o dibujando, como le podía dar a mi hijo chico. Toma, dibujar mientras yo, ¿viste? Y yo dibujando, haciendo boludeces y escuchando cómo se creaban personajes. Pero, escuchando cómo se tomaban el humor en serio.
A
¿no?
ver, yo te escucho a vos. Mirá lo que me pasa a mí. Es una locura. Yo te estoy escuchando a vos contando esto y estoy escuchando la carcajada de mi papá viendo Toto Paniagua.
Claro.
¿Entendés lo que te digo? O sea, pero las carcajadas, o sea, era lo que más risa le causaba. Mi viejo siempre se ha reído muy fuerte, pero Toto Paniagua se reía tanto que nosotros íbamos a ver de qué se trataba y nos moríamos de risa también.
Totalmente. Bueno, Toto Paniagua al principio era al revés. Era mi viejo el que comía y Spalter el que lo educaba.
Eso lo había visto en algún lado, exactamente.
Claro. Entonces, un día D'Angelo dijo, che, ¿qué? Es al revés. ¿Sí? Es al revés, boludo. Quique, vos tenés una verborragia, sos un tipo culto. Vos tenés claro, el profesor. Claro. A ver, probémoslo. Y el probémoslo fue el mejor personaje de todos los tiempos de los uruguayos.
Mirá vos. No. Mirá lo que abrimos. Yo ni pensaba hablar de esto. Sí que iba a nombrar, obviamente, al viejo. Pero digo, ¿sí? qué emocionante y qué bueno. Y además, siento que mucha gente que nos está escuchando está pensando en ¿cuántos programas vos tenés registrado que se hicieron acá? ¿Cuántos títulos, por lo menos, que vos decís acá en Argentina funcionaron de los uruguayos?
Y en Argentina fue, mirá, Telecataplum, sí. Jaujarana, Upumorpo. Upumorpo. Fue así, Telecataplum, sí. Jaujarana Punch, Upumorpo, Comicolor, Rappi Cómicos, Hiperhumor. Todos esos eran el mismo elenco con algunas variantes, pero la base eran ellos, ¿no? Es impresionante. Sí. Ellos nacen en Telecataplum. Cuando están unos años en Telecataplum, los guionistas de Telecataplum eran los Lobizones, los hermanos Jack, eran unos genios, pero ya pasado el tiempo seguían firmando los Lobizones, pero D'Angelo, mi viejo, Redondo, que eran los que también escribían. Un día le dijeron, che, ustedes ponen los Lobizones, pero estamos escribiendo, nosotros somos una usina que escribe. no sé, por lo menos ponernos abajo, qué sé yo, ¿viste? Y alguna desaveniencia más económica, y que ya hacía 2 años que estaban con Tergata Pluni y no les convino la guita. Entonces agarraron y de todo ese elenco gigante, 7 se fueron. Y dijeron, bueno, nos vamos y hacemos un programa propio. Esos 7, mirá que nenes, sí, de los que se fueron, de 15 que eran, fueron Almada Espalter, D'Angelo, Berugo, Raimundo Soto, Andrés Redondo y Jenny Trailes. Esos 7 se fueron y formaron Jaujarana.
Jaujarana.
Se fueron de Canal 12 de Uruguay a Canal 4 de Uruguay. Jaujarana.
A Montecarlo.
Exacto.
Ahora te quiero hacer una pregunta. Cuando venían acá a Argentina, hubo un momento donde estaban allá y acá, en simultáneo,
sí, siempre,
como siempre, ¿no?
Siempre, siempre, siempre viajaron
te,
toda la vida.
Te suele, pues de ahí, ahí te curtiste, sí. Vos, ahí aprendí.
Ahí aprendí a viajar todos los fines de semana, sí, sí, ni que hablar. Y acá ellos estaban en Canal 13 haciendo Telecataplum.
Sí.
Que ellos llegan a Canal 13 porque Huar Mestre, que era el
sí, el cubano dueño del canal, del primer dueño del canal.
Exacto. Viaja a Montevideo a una conferencia, no sé si era sobre la televisión, y el show que habían contratado eran ellos.
Mirá vos.
Y hicieron un coro de rusos que el director era Espalter. Entonces... Los vio Huar Mestre y nada, terminó el show y dijo, quiero hablar con esta gente. Y les dijo, son geniales, quiero que vengan a Buenos Aires a hacer una prueba, que hoy le llamamos casting. Quiero que hagan una prueba para traerlos a Canal 13. Imagínate que no tenían un mango, eran como independientes, era todo mucho muy a pulmón. Y así vinieron, cruzaron. Hicieron esta prueba y quedaron, digamos.
No, quedaron, no, y que no solo quedaron la prueba, quedaron
quedaron,
el corazón, sí, nuestro, sí, ¿viste? Sí, hay mensajes, sí, oyentes, se va justo.
Sí, Fernando de Marcos Paz dice, en Argentina estuvieron en ATC, Canal 9 y Canal 13, y nos manda algunas imágenes.
Y en Tele11, todavía no era Telefe.
No era Telefe,
porque ellos cuando pasan de Canal 13 de Telecataplum, pasan a Canal 11, a Tele 11 con Jaujarana.
Jaujarana, mirá vos.
Menos en América 2, que en esa época no, estaba en La Plata.
Claro, Canal 2 de La Plata, claro.
Estuvieron en todo, y Comicolor fue con la era del color.
Comicolor.
¿No?
Y me pregunto, hay algunos libros, hay algunos programas especiales, digo, pero falta como una gran obra que reúna todo eso, me parece.
Sí, sí. Bueno, mirá, lo último que hizo D'Angelo antes de morir fue impresionante en Uruguay. Hizo un espectáculo solito él, que se llamaba Con ellos en el recuerdo, y era D'Angelo en el escenario con una pantalla atrás. Entonces decía, el teatro lleno, y decía, bueno, año 1963, nos sentamos y escribimos el Toto Paniagua, mostraba un poco el Toto Paniagua, lo mostraba, la gente se moría, decía, bueno, pregunten.
¡No, qué bueno!
Entonces,
qué
entonces bueno la gente eso. Decía, ¿quién lo escribió? Bueno, mira, Kike Almada era un tipo que era muy dolor, y explicaba todo cómo lo habían escrito,
qué bueno.
¿Entendés?
Qué bueno, eso debe estar alguien de haber grabado, algo debe haber... Como
no, creo que no quedó nada de eso. Yo, ¿sabés con qué me quedé? Con el programita de mano.
Bueno, ahora ya que venís escribiendo, Seba. Para que tengo una rareza ahí que te quiero hacer una pregunta, a ver qué suena esto que está sonando.
Una vez en el oeste indómito, una pareja de fama sin igual.
Esta es una película que yo vi 10 veces, va a sonar. A ver, la gente, quiero que escuchen el estribillo, porque hay una palabra que aprendí que era parangón, a ver.
¿Sí?
Harry el Caliente
y Billy el Frío, el pueblo todo los bautizó cuando las cosas
les iban mal, siempre encontraban algún camino.
¿Algún camino? ¿Para qué?
Para triunfar.
Y viene el coro que dice:
los irrompibles los llamaron por sus hazañas sin parangón. Hubo leyendas que los pintaron.
Ahí había una invasión uruguaya, no me estoy equivocando, no estoy loco.
Tremendo, tremenda. El primer espagueti western argentino que fue un exitazo. Y a mí me encanta. Mirá, hace muchos años, Adri, intentamos hacer una remake de Los Irrompibles.
Claro.
Fuimos por todos los estudios cinematográficos que te puedas imaginar. A todos les interesaba.
Y claro.
Cuando Te digo a todos,
a todos.
No sé, sí, caímos puede, con, primero sí. con Mentasti y Escalela, con el Chueco Suar y Fernando Blanco. Bueno, fuimos pasando por, viste, y todos la querían hacer, todos. Y nunca la pudimos hacer. Oh. Incluso.
Lo que sería hoy, cuando abre, no quiero spoilear, pero cuando dice tengo acá el nombre en el sobre.
No, mirá. Mirá, vos sabés que
mirá si me quedo.
Con Néstor Montalbano.
Sí,
Es un director.
Es ideal para ese proyecto, además.
Bueno, reescribimos el guión cinematográfico Néstor y yo. Hicimos un laburo impresionante y hicimos como la remake de Los Irrompibles, ¿no?
No, me vuelvo loco.
Y quedó ese libro, lo tiene Néstor, tiene ese libro para hacer Los Irrompibles en algún momento, pero no nunca lo pudimos
Escúchame, tengo dos minutos para que no te extiendas y no te vayas, no nos vayamos de la media hora. Es muy poco tiempo, pero mejor, porque es un tema que siempre voy a preguntarte. Brevemente, Estancia La Aurora. Estancia La Aurora, cuento a la gente que es un predio donde dicen que suceden un montón de cosas en Uruguay, cerca del límite con Argentina. La altura es alto, más o menos, ¿no?
Sí, técnicamente sería Paysandú, porque está antes de cruzar el río Daimán, que divide los dos departamentos, pero sí, es como están en Salto.
¿Vos fuiste con tu familia? Hablamos de tu viejo, iban ahí.
No, nosotros empezamos a ir porque mi viejo era un tipo que le gustaba mucho el fenómeno ovni. Entonces empezamos porque decían que había actividad ahí, y bueno, y después no solo fuimos, sino que ya nos hicimos muy amigos de la familia Tona, que es el dueño de la estancia. Y la particularidad fue que mis viejos, cuando éramos chiquitos, nunca nos bautizaron a nosotros, no era una casa católica, ¿viste? Sí. Entonces, de grande, un día. No sé qué, le dijimos, no, porque todo el mundo tiene padrino y nosotros no, ¿viste? No nos regalan nada. Fue un chiste, ¿viste? Y mi viejo dijo, si quieren bautizar, elijan sus padrinos. Qué mejor que ustedes elijan sus propios padrinos, porque a veces, digo, los padres te eligen el padrino, vos no tenés ni idea por qué te lo eligieron, ¿viste? ¿Y quién es mi padrino? No, vive en Australia ahora. ¿Quién es? No, un amigo de papá era que no vive más, ¿viste? Pasa eso. Bueno. Entonces nos bautizamos, yo tenía 12 años, 13 cuando me bauticé, mi hermano 19 y mi otro hermano tenía 21, ¿entendés? Y yo elegí a Lenita Tona, que era la hija del dueño de la estancia, pues nos hicimos tan amigos.
Pero ahí pasaban cosas.
Y ahí pasaban cosas, fenómenos.
Vamos a tener que volver sobre ese tema porque estamos sobre la hora. Sí. Pero Seba, yo ya que voy a decir que te quiero mucho, ya lo sabes. Pero quiero que en algún momento que pases por acá, viste, acá estamos cerca de Buquebus. O sea, si pasás por acá, a Maipú 555, entras sin golpear, ¿eh?
He ido a Radio Nacional.
Además, sabes que hablando de piano de cola, estamos para hacerle. No te digo que tiene el valor, tal vez sentimental, del que está en Isla de Flores entre Yaguarón y Chi, pero acá en el estudio tenemos uno para vos.
Lo conozco.
No para que te lo lleves, eso sí, porque no, te conozco. No. Te conozco, te venís con el camión del Palacio de la Música, te lo llevas.
Exacto. Vengo de parte de Alfredo, ¿viste?
Abrazo grande, Elmi Penca, este año está Andonia Bastarda, La Trasnochada, Cayó la Cabra y el Aldo Martínez va a ganar todo porque la rompe con Zabalero. Esta es una.
Zabalero, sí, está muy bueno.
Esto es un
bueno.
Toque a mí uruguayo.
Me gusta más Momo Sapien este año,
sí,
pero bueno.
Sí, completo Momo Sapien está bien, pero Aldo la rompe. Esto es un segundo que nos tomamos con él para hablar de Uruguay.
Exactamente.
Después vemos quién gana la penca. Un abrazo, Seba, gracias, viva el humor.
Déjame mandarle un beso a Ana Cruz de Brenov, que siempre escucha la radio.
Chao. Te quiero mucho, chao.
Chao, te quiero, chao.